Y escuchamos siempre que no solo el indio, sino que hay mucha gente famosa, ¿no? Encomillamos esto de famosos, que es de lo que nos enteramos nosotros, que padecen Parkinson. Y justamente vamos a hablar acerca de qué es el Parkinson. Y tenemos ya en comunicación al doctor Andrés Barbosa, neurólogo él. Doctor Barbosa, buenas tardes, Carla Ruiz y equipo, los saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué es el Parkinson?
El Parkinson es una enfermedad de las que llamamos neurodegenerativas. Esto significa que paulatinamente se van perdiendo algunas neuronas del sistema nervioso. En el caso puntual de Parkinson se pierden unas neuronas que producen una sustancia que se llama dopamina, que es esencial en algunos circuitos de los movimientos del cerebro. Y esto hace, este déficit de la dopamina en estos circuitos, hace que la persona empiece a ponerse más lenta, temblorosa, rígida, o que pierda la estabilidad para caminar. Y esto tiende a tener un curso en general progresivo porque esta pérdida de neuronas es paulatina.
En el caso puntual del indio Solari, hacía ya más de una década que tenía declarada esta enfermedad. Saliendo del indio Solari, para no enfocarnos allí, sino tratar de darle a toda nuestra audiencia información acerca de esta enfermedad, ¿se puede prevenir?
No. Las enfermedades neurodegenerativas no tienen una estrategia al día de hoy conocida de prevención. Uno ya nace con una predisposición genética. No quiere decir que uno nazca con la enfermedad, claro, y que sea una enfermedad que está en toda la familia, pero hay una predisposición genética y hay factores ambientales que son múltiples. No hay un solo factor ambiental y no hay una sola exposición y tampoco hay una exposición inmediata al inicio de los síntomas. Esto es lo que hace que sea tan difícil determinar exactamente por qué ocurre, que una persona con esta predisposición genética empieza a producir una proteína anormal, que esta proteína anormal es la que sabotea el funcionamiento de las neuronas. Entonces no hay una estrategia efectiva para poder prevenirla hoy por hoy, como tenemos, por ejemplo, medidas para prevenir una ACV, si hay medidas claras, así de claras no están para la enfermedad de Parkinson.
Ahora, si es hereditaria, si hay antecedentes al menos, si yo tengo alguna abuela, algún abuelo, bisabuelo, madre, padre que haya cursado esta enfermedad, ¿yo tengo más probabilidades de tenerla?
Sí, aumenta el riesgo. No es que, y eso es un mensaje importante porque muchas veces los pacientes nos preguntan, mis hijos, tengo que estudiar a mis hijos, tengo que estudiar a mis nietos. No hay indicación de hacer estudios porque uno aumenta el riesgo, pero no quiere decir que sí o sí vaya a tener la enfermedad.
¿Cuáles son los primeros síntomas, ¿no? Para no obsesionarse ni desesperarse, pero sí para estar alerta y consultar en este caso siempre a un neurólogo, ¿verdad?
Sí, los signos que nos tienen que llamar la atención es empezar a estar más, en general, estar más lento para las actividades diarias. Por ejemplo, el tiempo que uno demora en vestirse, en comer, en bañarse, si nota cambios para caminar, que empieza a caminar con pasos más cortitos o muy lento, o torpeza en la mano, o que note el temblor característico, que no lo tienen todas las personas con Parkinson, pero el temblor es muy característico, que es un temblor que aparece cuando la mano está en reposo, está quieta, se empieza a mover sola, y sobre todo empieza más en una mano que en la otra. Esos son elementos que nos tienen que hacer pensar, o a las personas les tienen que hacer pensar que eventualmente podrían tener una enfermedad de Parkinson y eso tendría que motivar una consulta médica.
¿Hay una edad promedio en la que aparece y si aparece más en hombres que en mujeres o viceversa?
Es un poco más frecuente en hombres que en mujeres, pero aparece en ambos sexos y es una enfermedad de adultos. A mayor edad, mayor riesgo. Antes de los 40 años es muy rara, es muy poco frecuente y de hecho motiva a que lo estudiemos con mucha más profundidad porque hay otras enfermedades que pueden dar algo parecido. Y después con cada década el riesgo va aumentando. Después de los 60 años, aproximadamente entre el 1 al 2% de la población tiene Parkinson. O sea, mayor edad es mucho mayor la probabilidad de tener Parkinson.
Y el Parkinson es como otras enfermedades. Recordamos, estamos hablando con el doctor Andrés Barbosa, neurólogo. ¿Es como otras enfermedades que cuanto antes se diagnostican, no tiene cura, pero tal vez es mejor el proceso, digamos, de la enfermedad?
Sí, hoy por hoy no tenemos una cura. y no tenemos un medicamento que modifique el curso. Los medicamentos que usamos actualmente, exacto, los medicamentos que usamos actualmente alivian los síntomas, pero son muy importantes porque a las personas cuando empiezan el tratamiento les cambia radicalmente su calidad de vida. Ajá. Porque podemos hacer que no estén tan lentos, que no estén temblorosos, que no estén rígidos, al menos durante muchos años. Después, obviamente, la enfermedad tiende a progresar, pero y pueden aparecer algunas molestias y estas dificultades, pero los primeros años de la enfermedad suelen llevarse bastante bien con los tratamientos de los que disponemos actualmente.
Sí, ¿qué tal, doctora? Acá Carolina Valverde, lo saluda. Y yo justamente iba a preguntar sobre los últimos adelantos científicos que hay y con respecto a los tratamientos, ¿no? Recuerdo el caso de el periodista deportivo, ¿no? Emiliano Pinzón, que es, bueno, él se está tratando en Barcelona, muy si no joven, me equivoco, aparte, muy joven también. Entonces, digamos, ¿en qué medida ustedes van notando que esos ese tipo de adelantos, ¿no? En lo que se refiere a la terapia de este tipo de patologías, va mejorando cada vez más? Y si hay algún, aunque sea una pequeña luz de esperanza, que esto a lo mejor en algún día se pueda revertir este tipo de enfermedades.
Bien, empiezo por el final de la pregunta y es que siempre hay esperanza. El mensaje es que siempre hay esperanza. Ahora voy al resto de la pregunta. El tratamiento que usamos para casi todos los pacientes es un tratamiento en realidad que tiene muchos años, de la década 50, 60 del siglo XX, que es la levodopa, que es la misma dopamina que le está faltando al cerebro. O sea que ese tratamiento va a seguir siendo fundamental probablemente porque le estamos dando a la persona el neurotransmisor que no está produciendo el cerebro. Hasta ahí, eso es lo que podemos mejorar mucho. El gran desafío es que después de muchos años, en la medida que la persona va perdiendo las neuronas, toda la dopamina que está usando su cerebro es la que le estamos dando nosotros en comprimido, y obviamente eso se tiene que absorber, hace un pico, hace un valle de dosis, entonces las personas pueden fluctuar. El gran desafío que tenemos actualmente es hacer que las personas no fluctúen tanto de estar con mucho movimiento a nada de movimiento. Después de los últimos adelantos están las cirugías que se hacen, se llama cirugía funcional, donde no curan la enfermedad de Parkinson, esto es importante, pero sí podemos aliviar muchos síntomas que a veces los medicamentos no pueden llegar a aliviar, o incluso podemos necesitar menos medicamentos con la cirugía. Los adelantos de tratamiento pasan más que nada los actuales por mejorar la forma de que la persona esté estable la mayor parte del tiempo sin fluctuar tanto y con mejorar las técnicas de cirugía funcional. También hay mucho en experimentación, pero en el corto plazo no hay otros mecanismos, digamos, que nosotros estemos esperando que vayan a revertir la enfermedad o a curarla, al menos en el corto plazo.
Doctor, ¿hay alguna relación entre el Parkinson y alguna otra enfermedad? No sé, se me ocurre el Alzheimer, por ejemplo.
Sí, es muy pertinente la pregunta, porque las dos son enfermedades neurodegenerativas, pero tienen mecanismos distintos. Pero las personas con enfermedad de Parkinson pueden hacer un trastorno cognitivo que muchas veces recuerda al Alzheimer, pero que es distinto. Después de unos años de evolución de la enfermedad, algunas personas, un porcentaje de personas con Parkinson pueden empezar con problemas de memoria o con problemas de conducta, y eso supone un desafío adicional a lo que ya estamos trabajando con los movimientos anormales.
Bien, doctor, muchísimas gracias, muy esclarecedora la entrevista, le deseamos buenas tardes y buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Por favor, hasta luego. Neurólogo, el doctor Andrés Barbosa.